Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, bienvenidos. Aquí estamos listos para una nueva edición de Telescopio. Somos Alejandra Patrona y Federico Jurkovic.
Buena vida para todos. La paz entre Etiopía y Eritrea, el ingreso de Sudáfrica a la zona de libre comercio continental, marcaron una nueva cumbre de la Unión Africana.
Vamos a repasar la relevancia de estos temas para África, pero también para Europa y el resto del mundo, con el experto argentino Omar Freisa.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Con 55 países y más de 1.200 millones de habitantes, África atraviesa un momento que, de consolidarse, podría convertir al continente en un actor global de primer orden.
Y aunque muchos llaman a la cautela por la histórica fragmentación política y social derivada de la época colonial y la lucha por sus abundantes recursos naturales, la unidad africana se visualiza como posible en el horizonte cercano.
Estas sensaciones son las que dominaron la edición número 31 de la Cumbre de la Unión Africana, realizada en Mauritania.
Tras varios días de sesiones que terminaron el viernes 6, el bloque regional celebró los avances logrados.
Por ejemplo, la paz firmada entre Eritrea y Etiopía, que estuvieron en guerra abierta entre 1998 y 2000, tras la independencia del primero.
Por otro lado, la zona de libre comercio regional recibió un nuevo impulso con la adhesión de Sudáfrica y el compromiso de otra potencia, como Nigeria, de que también será parte.
Con el africanista, entonces, Omar Freisa, profundizamos en los detalles y la importancia de estos hechos.
Con nosotros, la voz del experto.
Omar, bienvenido una vez más a Sputnik. Gracias por compartir tus conocimientos sobre África con nosotros.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, han pasado ya unos días. A veces es necesario tomárselos para poder analizar en cabalidad lo que ha pasado. Estamos hablando, en este caso concreto, de la 31ª cumbre de la Unión Africana. ¿Qué destacarías tú, Omar?
Destacaría la cuestión de seguridad, ante todo, y el refuerzo de la inclusión de más países todavía en el área de libre comercio, que va a ser impulsada de aquí a un año. Se agregó una economía importantísima, un gigante africano que es Sudáfrica, en un grupo de países ahora con la firma de la rúbrica de la última reunión que acaba de concluir la semana pasada. Es muy importante. Queda pendiente la inclusión de 6 países más, los cuales destacaría Nigeria. Pero justamente hoy se lee a la mañana temprano que Nigeria, de hecho, no tenía inconvenientes, más bien estaba esperando ciertos condicionantes internos que habilitaran, y sería inminente la entrada de Nigeria a la zona de libre comercio, y ya con Sudáfrica es un gran avance. Y de hecho ya tenemos 49 de los 55 países de la Unión Africana en este nuevo proyecto.
Detengámonos ahí entonces, porque es un aspecto bien interesante este, Omar, que reposiciona de alguna manera al continente africano también como un actor global con unidad, que era algo quizás hace una década muy difícil de imaginar que fuera posible hablar de una zona de libre comercio que involucre a esta altura a casi toda África y que incluyera Sudáfrica, justamente.
Sí, igual yo de aquí a un año sería más bien cauteloso, porque hay que ver cómo se implementa esto, si no aparecen, digamos, dificultades prácticas cotidianas, así que yo sería cauteloso. Desde ya que es un gran avance y tampoco que haya abandonos de última hora o de primera hora. O sea, que estén todos los países signatarios seguros de seguir los pasos. Pero ya habría una hoja de ruta y tendría que ver de acá a un año cómo se va implementando. Yo, más que nada, es un proyecto que es utópico en cierta forma. Llamaría a ser prudentes y no celebrarlo en forma anticipada.
Claro, porque África está sufriendo, como siempre, los avatares de este reacomodo geopolítico. Hay muchos intereses que se están redespertando. Imagino que de alguna manera por lo que ha significado la impronta china en ese continente.
Sí, no solo la impronta china, que pesa, es cierto, y ahora en septiembre se viene la cumbre África-China, con promisorias oportunidades de negocios que algunos otros tildan de amenazante de un neocolonialismo, un nuevo colonialismo, ¿no? Y también haría, además de la cuestión de del área libre de comercio, haría hincapié en la zona de Sahel, en el tema de seguridad interna, más que nada derivada de la propia cumbre, la visita del presidente Emmanuel Macron a Mauritania, ahí a Nouakchott, donde fue la última cumbre, la 31ª de la Unión Africana, y después también una visita por Nigeria. Me parece que de las dos aristas que veníamos hablando, la segunda que marqué, el área de libre comercio, también me parece interesante de remarcar la cuestión de seguridad, el compromiso. También hubo una cumbre entre África, la Unión Africana y Naciones Unidas, Addis Abeba, en la capital etíope y la sede de la Unión Africana, para seguir, entre otros puntos, desarrollo, etcétera, reforzando el tema de seguridad. Y volviendo a la visita de Macron a Nigeria, también prometió un estipendio importante en virtud de la lucha contra Boko Haram, contra el grupo que asola la cuenca del lago Chad, de norte de Nigeria y los países limítrofes, Camerún, Níger, y eso me parece interesante remarcar. Y después también el G5, que es la fuerza, digamos, el proyecto operativo para combatir la amenaza terrorista de estas franjas desde el Sahel, también Macron recibió más que nada críticas, o más bien la inquietud de los fondos pendientes, que ahí está involucrada la Unión Europea y también literalmente algunos otros gobiernos. Me parece interesante remarcar eso, porque la fuerza todavía no es lo que se esperaba. Es una fuerza conjunta integrada por los 5 países de la zona, de África Occidental, francófonos, y me parece interesante que se instó a que las partes asuman sus compromisos financieros y aporten dinero a esta fuerza conjunta de 5 países africanos, obviamente respaldada por Francia desde ya, porque el tema del Sahel también es un tema de la seguridad que presiona en la migración, que es otro tema que no se abordó en la cumbre de la Unión Africana, que es la presión migratoria. El yihadismo es un producto que genera presión sobre olas de desplazados, refugiados.
Claro, porque brinda oportunidades de penetración en las fronteras europeas. Estoy pensando que, por un lado, claro, Boko Haram tiene una base y un campo de acción básicamente en continente africano. Lo que tú marcas del Sahel es esa amenaza constante para Europa. De ahí que se busque apoyo en ambos sentidos, dices tú.
Sí, de todas formas, Boko Haram no es el único grupo. Está el Mujahideen, que es un rejunte de otros grupos islamistas, etcétera. De otro lado, también en Somalia también hay yihadismo hace añares. Pero básicamente, pues, también esta misión, el G5, tiene que ver con estas cinco países de la región de África Occidental francófonos, que se creó hace poco. Y además también Francia tiene una misión por su cuenta, que es Barkhane, que es la misión, digamos, para operar en estos países. Y además también las Naciones Unidas tiene su propia misión en Malí, en el norte de Malí, que también fue semillero de yihadismo y lo es hoy. Hubo atentados casi en simultáneo a la apertura de la cumbre en el país vecino, en Mauritania. Entonces, la verdad que es un panorama muy, muy difícil, que también afecta a Europa, porque, como decía antes, toda esta gente bajo amenaza diaria es la que se va de sus hogares en estos países, en Níger, Mauritania, Burkina Faso, Malí.
¿Y cuáles son las perspectivas, cuáles son los planes para ese Sahel, por ejemplo, Omar, pensando en lo que es, sí, el apoyo económico, pero también creo que tiene algún punto de contacto con lo que se habla para frenar la migración? O sea, es crear oportunidades de una vida mejor en sus propios países. ¿Cómo ves esto y por qué la Unión Africana no habló del problema migratorio hacia Europa?
No se habló en la cumbre de la Unión Africana, lo cual es una ausencia llamativa. Y lo que sí se habló el 9 de julio, justo ayer, es en la segunda conferencia anual Unión Africana-Naciones Unidas, fue justamente de los planes para el desarrollo, que sería, financiar el crecimiento y el desarrollo de estos países para evitar los problemas internos que generan las repercusiones en Europa. Después también, eso por un lado, después también se habló de la cuestión de los centros de acogida, que es una novedad que se viene hablando de hace un tiempo, pero como que cristalizó en la última cumbre de la Unión Europea a fines de junio, hace apenas 10 días, en la cual se planteó la posibilidad de, por un lado, o bien crear centros de acogida de migrantes en suelo europeo, sobre todo de las naciones de desembarco, o bien en del lado, africano, en los países que son punto de salida y acogida de los migrantes antes de partir a su ruta mediterránea vía Europa. Y ahí la Unión Europea, como vimos, Libia, Túnez, Marruecos, Argelia, y ahí se habló de la posibilidad de que los propios gobiernos africanos hicieran cargo de la acogida en sus países, lo cual la Unión Africana no se expidió y, por ejemplo, ya Túnez, Marruecos y más que nada Libia, por el clima caótico que se vive, rechazaron la propuesta o dijeron obviamente que no les interesaba. Entonces, es un tema pendiente. La verdad que está todo por resolverse. No hay nada todavía, no se han puesto las fichas sobre el tablero. Falta mucho por resolver.
Y si bien, como afirma Freisa, el tema migración estuvo llamativamente ausente de la agenda oficial en momentos que Europa presiona para frenar los ingresos ilegales, la Unión Africana decidió que 2019 será el año de refugiados, repatriados y desplazados internos en África hacia soluciones duraderas para el desplazamiento forzado.
Sobre los movimientos migratorios internos y hacia Europa y las capacidades de los países para controlarlos, hablamos en este segundo tramo con el experto argentino.
El ejemplo, o más bien el contraejemplo de cómo no hay que manejar una crisis de migrantes en Libia, donde creo que salta la legua que las últimas imágenes que se vieron circular, más que nada promediando fin del año pasado, de personas esclavizadas, atadas de los pies como los esclavizados en la época de trata del siglo XVII, por ejemplo, habla a las claras del fracaso de la comunidad internacional en resolver el problema. Y antes que nada, la prioridad es estabilizar Libia, porque nada bueno puede salir del caos. Libia es un caos. Dos gobiernos paralelos, uno reconocido por la comunidad internacional, el otro no, milicias independientes, en cierta forma todavía la presencia del Estado Islámico. Es muy complicado gestionar cualquier crisis desde la crisis misma, desde el caos. Y el tema también de Marruecos, de lo que son los territorios españoles en África, linderos a Marruecos, el tema de Melilla, los CETI, que son los centros transitorios de migrantes, tampoco han dado buenos frutos. Hay que darle una vuelta de tuerca, por decirlo así, a la crisis entera de migrantes, porque repercute, ¿se acuerdan los gobiernos europeos cuando están en las playas europeas? Estos migrantes que en mayoría provienen de África subsahariana.
Sí, aparte es una zona, lo hemos analizado con expertos en esta materia de terrorismo, son zonas de reclutamiento, ¿no? Con mucha facilidad de estos grupos que están buscando sembrar el terror en cualquier lado.
Sí, si bien hay estados que han hecho bastante bien los deberes en torno a no caer, digamos, en el caos total, como Túnez o Argelia, Marruecos la veo más difícil, y bueno, y ni hablar del caso libio, de donde parten los principales flujos, porque las mafias, que es otro tema que hay que tratar urgentemente, aprovechan el caos, el desorden en la propia Libia, no solamente en Libia, pero principalmente en Libia, y donde principales flujos de migrantes parten y donde más se llenan los bolsillos de las mafias, está aprovechando las vías que parten desde las costas de Libia.
Bien, te quiero hacer un par de preguntas sobre temas puntuales de África, pero me interesa tu opinión de sobre cómo pensás que va a impactar esta política que de alguna manera empieza en Italia, pero que ha logrado ya en poquito tiempo que la Unión Europea, desde el discurso y también en algunas acciones, endurezca su política migratoria. ¿Qué consecuencias traerá?
Sí, amenaza socavar la Unión Europea, porque la verdad que los compromisos hasta el momento son muy endebles y, por decirlo así muy sencillamente, se están pasando la pelota. La crisis del Acuario, de este último barco, hoy a la mañana apareció otro barco en condiciones similares, con tanta tripulación, bueno, pobre gente arriba, pero la verdad que el tema del Aquarius, la crisis con este barco particular que al final lo afectó el gobierno español, termina revelando la fragilidad y la falta de compromiso. Pese a que ahí hubo acuerdos bilaterales entre Alemania, Francia, pero de todas formas parecería ser, coinciden todos los observadores, yo lo veo igual, que la crisis migrante, pese a que los números por suerte disminuyeron, va a ser socavar la Unión Europea. La verdad que implota la Unión Europea en este no manejo de estos flujos que son incesantes. Y por ahí, tal vez ahora, haciendo perspectiva, por ahí disminuyan. Pero el problema es que la población de África tiende a crecer. Y esa población no va a querer quedarse en algunos casos, de acuerdo a las situaciones. Lo cual, para mí, es una bomba de tiempo.
Finalmente consultamos a Omer Freisa sobre el fin de la guerra entre Etiopía y Eritrea, que si bien habían firmado la paz, en estos 18 años las hostilidades continuaron.
En esta oportunidad existen indicios de que será duradera, entre otras cosas, por la instalación de comisiones de trabajo bilaterales para hacer un seguimiento a los puntos acordados.
Muestra de esto es que ambos países ya anunciaron que Etiopía, una nación sin litoral, volverá a usar los puertos de Eritrea hacia el Mar Rojo.
Pero no pasa lo mismo en el país más joven del planeta, Sudán del Sur, que desde su fundación, en 2011, vive en estado de guerra.
Eso es una noticia muy muy loable, muy prometedora. Yo diría que es la gran noticia de la agenda intraafricana, si se quiere, entre dos estados que venían con rispidez y con una guerra declarada entre 1998 y 2000, justamente por la cuestión fronteriza, que en realidad Eritrea es una secesión de Etiopía que nunca se ha llevado bien el estado vecino con el estado original. Y ayer hubo un histórico abrazo entre los dos premieres, el de Etíope y el Eritreo, y parece que esto va por la buena senda, ¿no? Como, en mi opinión, lo que hablamos antes, que es el tema de las migraciones. Les quería decir otra cosa que me quedó pendiente, volviendo a las migraciones, que también hay que buscar un buen manejo y una buena gestión de las migraciones internas en África, porque la mayoría de la población que es migrante en África se queda en África. Otro problema interno de la agenda de la Unión Africana, de las perspectivas de resolución a esta agenda 2063, se propuso como objetivo de largo plazo en virtud de los 50 años de la creación de lo que era la Unión Africana en su momento, que ahora cambió el estatuto y es, antes era la OUA, Organización de la Unión Africana. Y volviendo, cierro el tema de Eritrea, en Etiopía, parece ser el fin de un conflicto muy, muy caliente en el Cuerno de África. Eso sí, parece ser algo que no sucedía hace 20 años, de dos mandatarios dándose un abrazo y uno recibiendo al otro en la capital.
Bien, son gestos que sin duda suman, dan perspectivas en esto de señales de unidad y de avance de África como continente, los planes de infraestructura apoyados por distintas potencias, Francia que busca recomponer sus vínculos históricos, digámoslo así, Omer, con ese continente, China que juega fuerte, y bueno, todos pendientes en definitiva también de una zona muy rica en recursos. En algún punto allí pasa a escala lo que con América Latina, donde las potencias también están tratando de pisar más fuerte que la otra para asegurarse ciertos planes a futuro. Quiero preguntarte sobre el final, también se habló y parece que aquí hubo algún avance, pero no tantos como entre Etiopía y Eritrea, es en Sudán del Sur.
Sí, en Sudán del Sur lo que pasa, yo lo veo no con tanto optimismo, porque ya ha habido intentos similares de conciliación.
Hace varias cumbres ya, ¿no?
Ya varias cumbres, y la verdad que es sobre llovido mojado, porque la verdad que ya veo varias veces que pasa estas intentonas que quedan en la nada. Veo con mucho más optimismo, comparando dos conflictos cercanos uno al otro, veo con mucho más optimismo la resolución, tal vez la paz final después de tantos años de tensión y guerra, ¿no?, entre Eritrea y Etiopía, antes que los de Sudán del Sur. Sudán del Sur va a cumplir 5 años de guerra civil. La verdad que a las cuatro cumbres, si no me equivoco, que hubo, no sirve para nada, porque el alto el fuego no fue respetado por las facciones dentro de los bandos enfrentados. Ese fue el problema, y me temo que se pueda repetir lo mismo ahora.
Bien, estaremos al tanto de eso, Omer, y te volveremos a consultar. Me interesa el cierre, entonces, porque siempre se dice, si bien se sacan fotos, se muestran algunos avances, se firman documentos, para ti, ¿esta fue una cumbre más?
Me parece que sí. Ya, de hecho, empiezan a amenazar los fantasmas del no cumplimiento. Había leído a la mañana que ya hubo alguna refriega, porque yo lo vería, también llamaría a la cautela.
Bien, ¿y en los otros aspectos, Omer? ¿Qué hablamos?
Bueno, es un poco variopinto, pero en tanto a la migración, la verdad que queda pendiente la resolución de ver qué se va a hacer con los centros de internamiento de migrantes. Y por otro lado, la cuestión de la seguridad, falta el compromiso financiero, tal vez. Pero más que nada es que no quede en letra muerta, en la firma de un papelito, la cuestión del desarrollo interno de los países, que para esto son los que lanzaron este compromiso entre la Unión Africana y las Naciones Unidas en la última reunión de ayer.
Quizás entonces por el lado comercial han venido las noticias más alentadoras en algún sentido.
Sí, el bloque, este área de libre comercio, creo que es promisorio, pero hay que ser prudente, insisto, porque falta un año para la implementación y hay que ver cómo se va dando en el día a día. No es fácil poner de acuerdo, se supone 55 gobiernos, hoy son 49, se supone que estarían entrando todos, Nigeria ya aceptó el compromiso de ingreso, ya en ningún momento había dicho que no iba a entrar, sino que lo estaba estudiando y lo llevó el caso a estudiar internamente, así que falta un año, puede pasar de todo, pero sí, ni hablar que esto es histórico, sin precedente, en un área libre de comercio.
Bien, estaremos al tanto de estos temas que importan a África, pero también al resto del mundo y a nosotros, Homer. Te agradecemos una vez más tu tiempo.
Muchas gracias.
Esto fue Telescopio. Para comunicarse con el programa pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.